desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludos y bendiciones. El domingo es el día más lindo de la semana. Qué bueno que estamos acá en Brownsville, los integrantes, los miembros, las visitas de nuestra Iglesia Bautista, pues Brownsville, acá en esta ciudad, en la parte de la región del sur del Valle de Texas. Queremos darle la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, así como también a los que nos siguen por medio de Facebook. Acá en nuestra iglesia vamos a ponernos en pie porque vamos a predicar un sermón, el cual yo he titulado, aprovechando que estamos comenzando el año 2017, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 37, versículo 5, este mensaje yo le he titulado, ponga o pongamos o encomendemos el año 2017 bajo el cuidado de Dios. Vamos a encomendar, vamos como le llamarían en inglés, commit the year 2017 in God's hands. Vamos a entregar, vamos a depositar, vamos a confiar y vamos a poner el año 2017 en las manos de Dios. Vamos a poner todo esto en el cuidado de nuestro Dios. He tomado como cita de la parte del libro de los Salmos, en el Salmo 37, versículo 5. Voy a dar lectura la primera vez, y la segunda vez lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Leemos todos, por favor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y es esto lo que pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para poder iniciar el sermón de esta mañana, yo necesito explicar que para la palabra que acabamos nosotros de leer, que es la palabra o la expresión encomendar, hay varias connotaciones o tiene algunos sinónimos. En inglés sería commit. Commit the year 2017 in God's hands. Perfecto. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, varias explicaciones, varias definiciones, varios sinónimos. La palabra encomendar es poner al cuidado de, encargarle algo de valor a alguien. La palabra encomendar es también entregar al cuidado de alguien algo que usted quiere que le tomen con mucha consideración. La palabra también encomendar es depositar. Y cuando usted deposita y confía y encarga, usted tiene una confianza en saber que esa carta que usted ha puesto en las manos del servicio del correo va a hacer prácticamente que llegue a su destino final. Usted tiene la confianza, usted paga por un servicio. En estas oficinas hay empleados que trabajan para eso. Entonces, ¿no le parece a usted que sería lindo que nosotros pudiéramos encomendar o ponerle en las manos a nuestro Dios el año que apenas está comenzando? Hubiera sido lindo que este sermón se predicara la semana pasada, pero por obvias razones, por no haber estado yo acá, lo he dejado para esta ocasión. Y quiero en esta mañana proponerles a ustedes, de una forma muy personal, de una forma muy particular, quiero que acepten mi propuesta. Si usted lo quiere tomar a nivel personal, a nivel particular, o usted quisiera también incluir a su iglesia y que todos los que estamos acá, que formamos parte de esta amada iglesia, pudiéramos encomendarle, pudiéramos consagrar, pudiéramos nosotros confiar, pudiéramos depositar en las manos de Dios todo lo que en el año 2017 vamos a hacer. ¿Sabe usted que esto no es un consejo pastoral? Esto es solamente una repetición de un deseo que el escritor sagrado de la Biblia, en este caso el rey David, lo hizo. Si usted se da cuenta, en el Salmo 37, abajito del número 37, dice que es un Salmo de David. Ahora, ¿quién mejor que David, con una autoridad moral como la que él tuvo, nos pueda recomendar a nosotros de que encomendemos a Dios nuestros caminos, que lo depositemos en Él, que confiemos en Él, porque Él lo hará? Entonces, no hubo ningún rey tan importante como el rey David. Y por cierto, vuelvo a aprovechar para invitarlos o para recordarles de que es bien, pero bien importante que estemos en esta noche, en el culto de las 6 de la tarde, porque voy a predicar un sermón acerca, pues, de los reyes que dejaron de ser reyes por una cosa tan sin gracia, por un descuido, por un descalabro emocional, o muchas veces por un descalabro de pasiones que no pudieron controlar, echaron a perder todo lo maravilloso que venían haciendo por toda una trayectoria en sus vidas. Entonces, ¿quién mejor en esta mañana con la autoridad que tiene como el rey David para poder aconsejarnos a nosotros y decirnos, a usted en particular, a mí en lo personal, a todos nosotros como iglesia, a que hagamos esto? Que encomendemos, que pongamos, que consagremos, que depositemos en las manos de Dios todo lo que querramos hacer en el año 2017. Pensemos que sería tan lindo, qué hermoso va a ser si nosotros ponemos todo esto en la mano de Dios. ¿Se imagina usted el cierre del año 2017 cómo va a ser? Va a ser una cosa fantástica, va a ser una cosa sensacional. El inicio del año 2018 va a ser aún todavía mucho más espectacular. Y qué bueno que predicamos el sermón apenas los primeros 15 días del año. Todavía estamos a tiempo para poder, nosotros, cuando estaba yo en el ejército en Guatemala, nos enseñaban el tiro de cereo, o sea, de poder poner todo a cero, ¿no? Y poder, los telescopios, las miras que habían, el cañón del fusil, o sea, había que cerear todo esto, ponerlo todo a cero. Hagamos eso. Ese es el momento para seriar todo, para comenzar from scratch. Comenzar todo de cero y comenzar de abajo y empezar building up, empezar a construir qué es lo que yo quiero, recuerde, qué es lo que yo quiero que sea el final del año 2017. No se le olvide que todo lo que usted siembra, eso cosecha. Por lo tanto, el final maravilloso de su vida en el año 2017 va a estar determinado por el tipo de decisiones que empecemos a tomar, y qué bueno que lo hacemos ahora. Quiero comenzarle predicando o aconsejando o dirigiendo el primer punto del sermón a un grupo que es muy importante en esta iglesia. El grupo de los jóvenes de nuestra iglesia no representan el futuro de esta congregación. El grupo de jóvenes de esta iglesia representan el presente latente que tiene nuestra iglesia. Yo estoy muy sorprendido, contento, pero con una tremenda responsabilidad al ver una cantidad tremenda de juventud de nuestra iglesia que quieren meterse a servir a Dios de una forma maravillosa. Entonces yo quisiera que en esta mañana a este grupo maravilloso que ya les prediqué en el culto a las 10 de la mañana, y les voy a repetir lo mismo, por favor, quiero que pongas en las manos de Dios no solamente el año 2017, pon en las manos de Dios tu vida entera. Tu vida no va a ser igual, tu vida no va a ser la misma si decides poner en las manos de Dios lo que hoy queremos nosotros como una propuesta pastoral hacer. Hay una cita bíblica que yo quiero que los hermanos se la pasen en la pantalla para que ustedes no anden buscando en la Escritura. De todos modos, les vamos a dar el texto para que usted lo pueda anotar. Pero vea lo que escribe el apóstol San Juan, y escribe así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Dónde está esta cita para que usted la pueda anotar? En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 14 y el 15. Aquí la tiene usted. Entonces, quiero comenzarle hablando a los jóvenes. El día viernes en la noche me hizo una encerrona bien bonita en mi oficina una mamá con su hijo. Y me dice: pastor, Tenía esta mamá en sus manos el papel del domingo, del día lunes que tuvimos, del 2 de enero, buscando a Dios desde temprano. Pastor, me dijo, yo de mis 5 peticiones tenía 2 peticiones. Y de las 2 peticiones que yo le quiero contar que yo tenía, el Señor ya me las ha concedido. Le había pedido al Señor, usted sabe, necesito un vehículo para transportarme con mi familia, a mi casa, a mi trabajo y a la iglesia. Y el Señor me ha concedido esa petición. Y la otra era que yo quería que a mi hijo le aprobaran la beca para que se fuera a la universidad donde él tanto había deseado, y el Señor se la dio. Entonces, yo quiero decirte a ti, no a los papás, porque después de este punto viene un sermón, o viene un punto exclusivo en el sermón para los padres. Encomiéndale al Señor tus estudios. Pon en las manos de Dios tu carrera profesional. Aprovecha que vivís en un país que tiene unas tremendas, pero libertades, y unas grandes oportunidades, y que te da unas garantías como no te las da ningún país en el mundo, donde puedas prepararte y puedas llegar a alcanzar lo que quieras alcanzar en la vida. Hay un lema, por ejemplo, en el Army de los Estados Unidos, donde dice, be all the what you want to be. Sé todo lo que tú quieras ser. Entonces, ponle al Señor, Señor, estoy confundido, no he pensado bien, Señor, no he armonizado bien. Entonces, ahora yo quiero poner en tus manos, I want to commit my life, I want to commit the year 2017, I want to commit my school year, I want to commit everything what I do in your hands. Quiero encomendarte, Señor, en tus manos mis estudios, mi carrera profesional. Te voy a decir algo, de esto depende tu futuro académico. Hijo querido, hermanita querida, jovencito, jovencita querida, cuidado con las distracciones. Cuidado con las malas amistades que lo único que van a hacer es sacarte de la carrera que ya has comenzado. Cuidado con las atracciones del mundo. Conságrale al Señor todo lo que quieras hacer. Apártate de amistades que solo quieren fregar, hombre, que solo quieren molestar. Apártate de personas que son nocivas, que te han envenenado la cabeza, que te han envenenado el corazón. Personas que no ven con seriedad la realidad de la vida. Prepárate, los días se corren rápidamente. Ya tenemos 15 días. Si yo siento que fue ayer que nos vimos acá y nos dimos el abrazo de Año Nuevo. Los días vuelan, los días se van rápido. Conságrale al Señor tu título. ¿No crees tú, pensando, déjame pensar en voz alta, no crees tú que sería lindo que después de que has pedido a que nosotros los hermanos oremos por ti, ¿no crees tú que sería hermoso que después de haber puesto las papeletas de las peticiones y nosotros buscando a Dios desde temprano, los días de ayuno y oración, los días de culto miércoles, los días de culto de viernes, hemos orado por tus peticiones? ¿No crees que sería lindo cuando termines tu carrera profesional, a los 4 años, vengas tú y le digas al Señor, Señor, te entrego mi título? Señor, le vengo a dar gracias a Dios y gracias también a esta congregación. Quiero sentirme comprometido y agradecido con todos los hermanos que han orado por mí. ¿No sabías que sería hermoso, que sería lindo que puedas poner, como muchos lo han hecho, poner en los pies del Señor tu título cuando te hayas graduado? No olvides esto, que una buena preparación académica te va a ofrecer un mejor salario. No es lo mismo ganar $8.35 que te paguen 15. No es lo mismo ganar $15 que te paguen $23. Un jovencito muy querido me pasó la semana pasada una notita por medio de WhatsApp. Y nos había pedido, o había hecho la petición para que oráramos por él, porque en el trabajo donde estaba, gana muy bien, pero excelentemente bien. Pero había aparecido una oportunidad maravillosa y él ni siquiera había pedido aumento, él no se había ofrecido para que lo consideraran, sino que el mismo jefe ha visto por los últimos 2-3 años el comportamiento de él, la producción de él, y cuando apareció una posición, fíjese, le estoy diciendo, gana bien, muy bien, extremadamente bien. Y todavía le han dado la oportunidad para que ahora gane muchísimo más
y esté en una mejor posición de la posición que ya tenía. Le voy a decir esto y te lo voy a decir a ti como joven. Tú no necesitas pedirle aumento de salario a tu jefe. Solamente cumple con tus compromisos. Sé puntual, sé responsable, sé productivo. Échale ganas, quédate más tiempo en el trabajo, ofrécete para hacer otras cosas, sé sumiso, sé respetuoso, pon muy en alto y defiende los intereses de tu empresa. En el día que tenga el jefe de personal, el jefe de operaciones o el dueño de la empresa en buscar a alguien, indiscutiblemente que tú vas a ser el número uno en ser seleccionado. Cuando Dios ya te haya dado todo esto, cuando ya hayas alcanzado la cima, cuando ya estés viviendo una mejor calidad de vida que la hora tienes, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios, porque hoy acabamos de decir que vamos a tomar este consejo del rey David, donde dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo no tengo la menor duda de que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo tengo sospechas de que tú no puedas corresponderle a los grandes favores que Dios te ha hecho. No te olvides de Dios. Aprende a corresponderle a Dios. Aprende a agradecerle a Dios. Aprende a recordarte cómo fueron tus principios, cómo fueron tus comienzos, cómo fue que llegaste. Hablo a la gran cantidad de personas que somos inmigrantes. Nunca se nos olvide cómo llegamos nosotros a este país. Nunca se nos olvide cómo fueron nuestros inicios. Nunca se nos llegue a la cabeza a subir un poquito el humo. Nunca se nos llegue a subir a nosotros la arrogancia, la altanería y la prepotencia. Recordemos cómo llegamos y cómo fue que Dios nos agarró de su mano para ponernos en donde estamos. Mi recomendación a ti como joven, my proposal to you, por favor, échale ganas. Encomiéndale a Jehová tus caminos. No trate de hacer lo que tú quieras. Solamente dile a Dios, Señor, quiero hablar contigo, quiero pedirte, por favor, algo, que me digas, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque te voy a decir algo que probablemente no te va a agradar. Nunca en la vida vas a llegar a ser alguien importante si tú quieres ser lo que tú quieres ser y tú no quieres ser lo que Dios quiere que seas. La bendición en la vida, el éxito en la vida, está determinado por lo que Dios ha diseñado de ti que tú seas. Entonces, cuando tú descubras el propósito de Dios en tu vida y te dejes guiar por la mano de Dios, la Biblia lo comprueba muchas veces, que tú llegarás a estar en lugares que jamás nunca te habías imaginado el poder estar. Pero ahora vamos con nosotros. Vamos con los papás. Vamos con los padres y nuestras responsabilidades. ¿Por qué nosotros como padres no le encomendamos al Señor este año? ¿Por qué no depositamos, por qué no ponemos como padres y las responsabilidades que tenemos como padres, por qué no colocamos esto delante de nuestro Dios? Dame el texto para que los hermanos ya tienen, creo, la cita. Es en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12 y solamente el versículo 14. Observe lo que dice la Biblia. He aquí. Está hablando el apóstol Pablo a una iglesia. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar, oiga, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hermano, perdone si usted conoce a alguien muy allegado a usted o usted es la persona de la cual yo voy a describir. Nuestros hijos no son marranos de engorde. Nuestros hijos no son guajolotes que engordamos para disfrutar de ellos en Thanksgiving y en Navidad. Hay muchas personas que piensan, yo para eso me esforcé y para eso les he dado una buena educación a mis hijos, para que este sea doctor, para que este sea ingeniero, para que este sea arquitecto, para que este sea un abogado, o para que este sea una trabajadora social, o para que sea una administradora de empresas. Para que cuando yo esté vieja, o para cuando yo esté viejo, entonces me mantengan. No es así. Nuestros hijos no son marranos de engorde. Nosotros no podemos usufructuar de ellos.
Nosotros no podemos trabajar en la vida de ellos. Nosotros no podemos manipular el futuro de ellos para que entonces cuando tengamos 4, 5 y 6 y todos son profesionales, yo ya no tengo que preocuparme por nada porque a mí mis hijos me van a mantener.
Los hijos nos van a mantener si es la voluntad de ellos, no a capricho de nosotros como padres.
Pongamos como padres de familia en la mano de Dios nuestros trabajos. Traté la manera de alegorizar un poquito algo en el culto de las 10 de la mañana y espero que me salga igual. Si sale mejor, pues qué bueno.
Hermano, nosotros debemos el día de mañana que nos sentemos en el vehículo que Dios nos ha regalado. ¿Qué? A las 6:30, 7, 8 de la mañana que salimos de la casa. ¿No cree usted que sería lindo que le digamos, Señor, estoy sentada en el vehículo que tú me has dado y estoy a punto de irme al trabajo que tú me has dado? Señor, yo quiero darte gracias porque yo no formo parte de las estadísticas. Señor, yo quiero darte gracias porque yo no formo parte de los desempleados de este país. ¿Sabe usted que hay un 4.7% en la nación no tienen empleo? Usted que tiene trabajo, ¿no cree usted que sería lindo darle gracias a Dios el día de mañana y decirle, Señor, yo voy a mi trabajo?
El día de mañana cuando llegue usted a su oficina, o cuando llegue a su taller, o cuando llegue al cubículo donde usted trabaja, o cuando usted entre tal vez en el departamento donde usted está, y cuando meta la llavecita en esa puerta, dele gracias a Dios, Señor, es el primer día de mi trabajo, de esta semana. Señor, qué bueno que yo tengo trabajo, porque de acá lo que yo gano se convierte en ropa para mis hijos, en calzado para mis hijos, en comida para mis hijos, en estudio para mis hijos, en medicinas para toda mi familia. ¿No cree usted que sería lindo que todos nosotros podamos considerar todo esto? Acá nosotros no tenemos la mala fortuna, la mala dicha que están viviendo algunos países. En México está subidito el desempleo. ¿Se imagina usted con estos 3,000 empleados que cesaron de la fábrica Ford? Hermano, y te digan de la noche a la mañana. Usted, bueno, los que les han quitado el trabajo, ¿saben lo que se siente? Se siente rabia, indignación, impotencia, porque sabes que en tu casa te están esperando tus hijos, que hay que pagar la mensualidad del carro, que hay que pagar la mensualidad de la casa, que hay que pagar el compromiso de la escuela de los niños. Y de la noche a la mañana te quitaron el trabajo. En España, la hermana Carmen, la hermana Barbarita, la hermana Esther, y los hermanos que han estado en España, hermano Gerardo, Sandra, han escuchado de primera mano la desesperación de los españoles. ¿Sabe usted que en España más del 25%, oiga esto es tremendo, 25% of the whole population is unemployed. Más del 25% de la población de España no tiene trabajo. Ponga, si fuera esta nación, estaríamos hablando de 100 millones. Si fuera esta nación, el 25%, 100 millones sin empleo. Démosle gracias a Dios de que estamos empleados. Que somos miles de los que tenemos empleo. Estamos iniciando, gracias a Dios. Tal vez no gano lo que yo quisiera o lo que yo debería de estar ganando, pero tengo trabajo, hombre. Tengo un ingreso. Tengo una platita que por ahí está cayendo como un chorrito cada semana, cada catorcena o cada mes. Y yo sé que voy saliendo a flote. Ya estoy poco a poco empezando yo a terminar con los compromisos económicos o con las deudas por las malas decisiones que tomamos en el pasado. No se olvide que nuestros hijos dependen de eso. Hermano, con todo el respeto del mundo, yo no sé si usted se va a inquietar, pero hago esta pregunta. Hermano, usted tiene su esposa. No sé si usted tiene la confianza de poder hablar con ella. Ella ya se dio cuenta que las cosas en la casa no están bien. Y la única que en la casa no trabaja es ella. ¿No le ha pasado por la mente hablar con su esposa y decirle, mire, mijo, voy a ver la forma de cómo buscar yo un part-time o un trabajito nada más de unas 4 o 5 horas? ¿Sabe usted qué representaría esto? Por lo menos los ingresos de la comida del mes. Podría ser la cuota tal vez del carro. Esto aliviaría la economía en la familia, pero probablemente ya se acostumbraron, ¿no? No.
Mi viejo me mantiene y así ha sido siempre, y él me ha dicho que no le gusta que otra. Él no le ha dicho que no le gusta que otra. Usted ya se acostumbró que lo es otra cosa, ¿verdad? Busque, corte yardas. Venda platos de comida, corten nopales ahí en el puente en Matamoros, no sé, cualquier cosa, pero haga algo. Y por eso muchas veces, bueno, por eso muchas veces nosotros no salimos de la situación donde estamos. Encomíndele, practique con él. Platique con su esposo. Otra cosa, si hubiera un holgazán, un orangután, un mandril en su casa que ya tiene edad de trabajo, mándelo a trabajar, por lo menos que produzca algo. Si fuera necesario alguno de sus hijos para que traiga por lo menos el galón de leche que se traga el tigre este. Pues sí. Pero hermano, nos hemos acostumbrado, estoy hablando de que pongamos en las manos de Dios, que encomendemos en las manos de Dios el año 2017. Yo no le quiero dar garantías por palabra propia, pero le quiero dar seguridad de que si nosotros encomendamos, si nosotros ponemos en las manos de Dios el año 2017, mi hermano, el final de este año va a ser espectacular. El principio del año 2018 va a ser maravilloso. Pero por favor, haga papá y mamá lo mismo que le he pedido a su hijo. Cuando Dios le haya dado la victoria, cuando Dios lo haya bendecido, cuando Dios le haya contestado sus peticiones, no se olvide de Dios. No se olvide del Señor. Hagamos como, mire, esto ya no se ve entre nosotros, pero los que vivimos o los que venimos de Centroamérica, de Latinoamérica, de México, usted va a los tianguis, usted va a los mercados y usted pasa donde están todos los vendedores y las vendedoras, y probablemente han sido las 9, las 10, las 11 de la mañana y no han vendido nada, y usted llega por allá a comprarle algo. Y cuando usted le compra, lo primero que hacen es agarran el dinero y se persinan con el dinero. Porque es la primera venta. Consagre al Señor eso. Señor, esta es mi primera venta. Este es mi primer momento. Señor, tú sabes que mis hijos lo necesitan. Necesito pagar el local. Yo he tenido, por ejemplo, personas de nuestra iglesia que yo los admiro. Bueno, yo me quito el sombrero. Los han despedido, les han dado layoff por allá. Y no tienen vergüenza porque ellos quieren sacar adelante a su familia. Y ponen su puesto en la pulga. Allá se pusieron, tengo, pero varias historias. Hermanos que tienen sus negocitos en la pulga, que tienen sus comedores. Hermanos que tienen sus ventas de camisolas deportivas. Hermanos que tienen, por ejemplo, lugares donde venden joyas, cositas, bisutería, todo esto. Había una hermana que vendía agua. Era, ni en Disneylandia me daban tan caro yo el agua. Le dije yo, hermana, una botellita de agua, ¿se la regalo, pastor? No, regala, aquí está, le di un billete de 5. Le doy después el vuelto, nunca me lo dio. $5 me costó la botella de agua. Ni en Disneylandia cuesta eso, la botella de agua. Vaya, pero, y quiero, hermano, por favor, se lo quiero pedir, por favor. Esto es algo muy, muy, muy que lo tengo en mi corazón. No pidamos nada barato a los hermanos. Si usted va a buscar un abogado, si usted va a buscar un doctor, si usted va a buscar un mecánico, si usted va a buscar un electricista, hermano, es que como yo soy de la iglesia, hágame precio. No, hombre, no. Si por eso muchas veces nosotros no salimos, pague el servicio como podría estar pagándole el servicio a cualquier otra persona. Y usted bendice a este hermano. Y usted bendice al hermano, el hermano bendice a la iglesia. Entonces, podríamos convertirnos en una gran potencia. Tercera cosa, la familia entera. Ay, aquí quiero que me ponga atención. Venga conmigo al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Pero vamos a ver lectura desde el versículo 14 hasta el versículo 15. Vea lo que dice Josué en el último sermón que él predicó antes de morir. Y dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Vea lo que dice el otro versículo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy le dije a una familia, y habían varias, pero fue la primera con la que yo me dirigí en el culto a las 10 de la mañana, y hoy me quiero dirigir a donde está Adalet y su esposo y su familia. Lo que ustedes tienen ahorita ahí, yo no lo he podido disfrutar los 30 años que tengo de ser pastor. Ahorita te voy a explicar, Adalet, esto. Eso que usted tiene a su lado, hermana Tobar, a su cuñada, a su sobrina, eso yo no lo he podido ver. Eso que tú tienes, doctor Joel, de tener a tu esposa, de tener a tus hijos, de tener a tus hijas a tu lado, yo no lo he podido disfrutar. Eso que tú tienes a tu lado, Rolando, a tu esposa, a tus hijos queridos, a tu suegra, yo no lo he podido disfrutar. ¿Qué? Yo no sé lo que es estar sentado con toda mi familia en un culto, porque tengo que estar en el púlpito predicando. Mi hijo por allá sirviendo, mi esposa en la oficina, mi otro hijo por allá sentado. Pero eso que ustedes tienen ahí, para mí es una envidia de las grandes. Algún día, tal vez en el ocaso de mi vida, tal vez cuando yo ya me haya jubilado, cuando ya no esté en condición de pastorear, el Señor me dará esa bendición de estar sentado con mi esposa, con mis hijos y con los hijos de mis hijos. También la dicha de poder decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Quiero decir esto. Mire, ¿por qué no se propone, o les propongo esto? Esta es mi propuesta. ¿Por qué no encomienda toda su familia al Señor? Pero quiero, antes de llegar a este punto, quiero llegar, no sé, tal vez ustedes han trabajado mucho, han hecho un consenso, han platicado, mija, yo ya he trabajado tanto tiempo, tenemos una buena platita por ahí, ¿por qué no comenzamos un negocio? Ya no trabajemos para nadie, ya nos jubilamos del gobierno, te jubilaste tú de la escuela, ya te jubilaste tú de tu trabajo, ahí está un poquito de dinero que tenemos ahorrado, tenemos un ingreso que mensualmente nos van a dar, ¿por qué no invertimos y ponemos un negocio? Ya no trabajamos para nadie. Ya no tenemos que tener ese problema. Ay, yo que ando buscando el trabajo, pero que no sea en domingo para no faltar el culto. Ay, yo ando buscando un lugar donde yo pueda trabajar que no interfiera en los cultos de mi iglesia. Ya no va a tener problema porque el negocio es suyo. Usted va a abrir a la hora que quiere y va a cerrar a la hora que quiere y va a llegar a la hora que quiere. Es su negocio. Antes de hacer esto, conságreselo al Señor. Probablemente en su empresa, probablemente en su negocio, probablemente en su oficina, en su clínica, sea necesario hacer una inversión. Tal vez el equipo que usted ya tiene es un poquito obsoleto, ya es anacrónico. Ayer yo estuve en una boda, le digo, de mucho lujo, pues. Yo olí unos perfumes que nunca en la vida había olido unos perfumes como los que olía en esa boda. Pero estas bocinas que usted ve acá, no las han regalado. O sea, si usted se da cuenta, todo esto no lo regalaron. Tenemos un piano que nunca nos funcionó, también no lo regalaron. Todas estas bocinas, el micrófono, todo es regalado. Y ayer yo fui y vi al DJ, que fue el que me regaló las bocinas. Y las vi como lucirían de bien, dije yo, en la iglesia, ¿verdad? Me dijo, hermano, no ore todavía, pastor, que todavía las estoy pagando, me dijo. Espéreme un ratito. Espéreme, me dijo, que cuando yo termine, las vamos a llevar para la iglesia. Hermano, haga lo mismo, hombre. Consagre todo. Que va a comprar una herramienta. Póngasela al servicio del Señor. Que, su caja de fierros. Su computadora. Usted, bueno, no sé. Usted trabaja en un salón de bellezas. Todas las tijeras. Las secadoras. La silla, los espejos. Ponga sus manos, conságrese el hombre. Señor, yo de aquí vivo, yo de aquí como, de aquí nos mantenemos. Señor, voy a tener la necesidad de poder invertir un poquito más, tal vez pintar, tal vez cambiar el mobiliario. Encomiende todo esto. Pero por favor, cuando Dios lo haya bendecido, haga lo mismo como dijimos en el primer punto con los jóvenes. No te olvides de Dios. Haga lo mismo que dijimos en el segundo punto con los padres de familia y con sus responsabilidades. No se olvide de Dios. Yo no dudo, no sospecho para nada de la capacidad que Dios tiene para bendecirnos y darnos un año espectacular. Yo sí dudo y sospecho de la ingratitud de nosotros de no saber corresponderle a nuestro Dios. Dos cositas y con esto termino. Hay mucha gran posibilidad de que algunos de ustedes están en una etapa muy linda de levantarse de su silla. Y hablar con sus hijos, y hablar con su esposa o con su esposo, algunos lo único que les falta es dar ese paso gigante de entrar en la vida del servicio del Señor. Tal vez iniciar una vida ministerial. Viene el martes desde Santiago de Chile el pastor Rodrigo Cisternas. Se necesita en una ciudad afuera de Chile, 30, 35 minutos en carro, se llama Quilicura, se necesita un asistente de pastor. Hay una iglesia en Málaga, la segunda iglesia bautista de Málaga, no tiene pastor. Hay necesidad de un pastor por un año, por lo menos allá en la línea de la Concepción, para ir a comenzar la tan anhelada y deseada y orada y planeada iglesia que queremos poner en España. Hay necesidad de un pastor, pero bien preparado, que se vaya para la Argentina. Necesitamos probablemente reforzar la obra misionera en Guatemala, en México, en Chiapas nos están esperando para poder continuar el apoyo con ellos. ¿Usted no ha pensado en esto? ¿Convertirse tal vez en la familia que se sea la columna de esta iglesia? ¿Que sea usted esa familia que representa el apoyo incondicional a su iglesia? No sé, empezar a planificar que a partir de ahora todas sus vacaciones sean invertidas. Mire, ¿qué le parece? Le propongo esto. Mire, pastor, yo tengo vacaciones mayo, junio y julio. Mándeme de misionero a donde usted me necesite. Usted no necesitaría gastar nada, ¿ves? Nuestra iglesia se lo paga todo. Empezar a planificar para que usted pase el resto de su vida haciendo la obra misionera. ¿No le parece lindo? ¿No le parece hermoso tener a toda su familia diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor? I make that proposal today to you. And I make this proposal to the whole congregation. Commit the year 2017 to the Lord. And by the end of the year, you'll be amazed. Si nosotros le consagramos, si nosotros le dedicamos, si nosotros vivimos enteramente y le ponemos y le entregamos y depositamos en las manos de nuestro Dios el año 2017, el final de este año será maravilloso. El inicio del año 2018 será espectacular. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por el trato que tienes tan especial para con nosotros, para con nuestra iglesia. Bendice esta ciudad en donde estamos. Oramos por los hermanos de nuestra iglesia que están desempleados. Pedimos por los hermanos que están comenzando a trabajar y que saben que el primer salario que se les está pagando no les alcanza. Oramos, Señor, por aquellos que ya tienen años de estar en su trabajo y quisieran una mejoría en su salario, o una mejor posición, o quizá cambiar de lugar. Padre, todos tenemos planes, todos tenemos pensamientos, pero qué mejor tus planes para nosotros, y qué mejor tus pensamientos para nuestras vidas. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que ahí donde se encuentra, pueda usted repetir conmigo, Jesse, por favor. Y usted va a repetir conmigo esta oración. Nadie le escucha, nadie le molesta. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo a partir de este día y para siempre en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha repetido conmigo esta oración, donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana que levanta su mano. Si usted hizo la oración, si usted no hizo la oración, no hay ningún problema. Si usted hizo la oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en este día. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.